Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos. Seguramente cuando ven un parque eólico piensan en ecología, en cambio climático o en la factura de la luz. Pero ¿se han parado a pensar en que esos molinos pueden ser en realidad las nuevas piezas de un juego de ajedrez mundial? Durante décadas el petróleo y el gas han definido alianzas, conflictos y equilibrios internacionales, pero hoy el mapa energético ha cambiado. En un mundo marcado por tensiones geopolíticas, crisis energéticas y una carrera contrarreloj contra el cambio climático, la energía se ha convertido en mucho más que una cuestión técnica o económica. Es poder, es estrategia, es influencia global. Por eso hoy vamos a analizar el papel de la energía eólica como sector clave en la geopolítica del siglo XXI. Y lo vamos a hacer con tres invitados que conocen bien el sector y sus desafíos. Están aquí con nosotros en Capital Radio Federico de la Hoz. Él es experto en temas energéticos, senior advisor de compañías internacionales. Federico, buenas tardes. Bienvenido a Capital Radio.
Buenas tardes.
Nos acompaña también Ignacio Urbasos, experto en energía y cambio climático del Real Instituto Elcano. Ignacio, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Heikki Wilsted, director de políticas energéticas y de cambio climático de la Asociación Empresarial Eólica. Heikki, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y como siempre, con nosotros Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, comenzaba hace un instante que el mapa energético ha variado, sobre todo después de esa invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y me gustaría, para comenzar este debate, que me analizasen, en su opinión, cómo ha cambiado el papel, centrándonos en la energía eólica, evidentemente, en el mix energético global en los últimos años. ¿Quién empieza? ¿Federico?
Bueno.
Por ejemplo, venga.
Muchas gracias, Sandra. Nada, comentar... A partir de Ucrania, ¿qué ha pasado? Bueno, yo creo que fundamentalmente el gran impacto ha sido en Europa. ¿Y en Europa qué ha pasado? Pues que hemos tenido que olvidarnos del gas ruso. ¿Y eso qué ha significado? Pues un esfuerzo titánico desde el punto de vista de, todos los países de Europa de prescindir del gas ruso y conseguir gas de otros sitios. Fundamentalmente en este momento el ganador es Estados Unidos, por gas licuado. Y luego una serie de medidas importantes cara a aumentar nuestra independencia energética, a fomentar mayor las renovables, a medidas de eficiencia, etcétera, etcétera, a potenciar el hidrógeno, que vendrá en su momento. Es decir, a partir de ese momento lo que hemos tenido es un impulso adicional a todas las, lo que son las energías renovables, buscando lo que es una independencia y solventar sobre todo un problema importante de energía en el centro de Europa.
Ignacio, tu visión sobre qué ha sucedido estos últimos años.
La invasión rusa de Ucrania lo cambia todo, es un cambio de paradigma. Pasábamos de pensar que la integración comercial iba a generar un colchón de intereses que iba a acercar a los diferentes países en el contexto de la globalización, y lo que nos hemos dado cuenta a partir de 2022, y no solo lo está demostrando Rusia, sino otros actores como China y Estados Unidos, es que esta interdependencia puede ser instrumentalizada para obtener fines geopolíticos. Y esto cambia el paradigma energético porque las dependencias del exterior ahora son vulnerabilidades. Y evidentemente para Europa pues ha sido una lección muy dura de aprender.
Y Heikki, para contextualizar ya, centrándonos más en energía eólica, ¿qué papel ha desarrollado en este contexto que acaban de dibujar?
Bueno, ha sido, claro, evidentemente cuando tú te cierran el grifo del gas, que era uno que se daba por hecho el gas ruso, Europa se encuentra ante la urgencia de actuar y entonces se aprueba una serie de reglamentos, una serie de directivas que lo que quieren es fomentar el desarrollo de la energía, de energías propias, sobre todo la eólica, pero también la fotovoltaica, el autoconsumo, como decía Federico, también el ahorro energético. Y fruto de todo esto, por ejemplo, la semana pasada ha habido un acuerdo en multipaís en la Unión Europea de un objetivo de 100 gigavatios de eólica marina. Es decir, estamos intentando salir de esa dependencia energética porque nos genera una de las debilidades también a nivel de, digamos, estratégicos y geopolíticos, que para reducirlos estamos intentando apoyarnos en las energías que tenemos. Y la energía eólica es, sobre todo, de Francia para arriba, es el principal fuente alternativa energética autóctona. De Francia para abajo, se cuenta mucho con la fotovoltaica también. Entonces nosotros tenemos suerte que tenemos de todo. Entonces, en ese sentido, toda la Unión Europea está intentando cambiar esa dependencia energética a los combustibles fósiles, ya desde un punto de vista no también climático, pero ahora el enfoque ha cambiado a ser más estratégico y más de geopolítica.
Antes de la crisis energética, la Unión Europea importaba más del 55% de la energía que consumía. Hablabas, Heikki, de unos objetivos de independencia y esos objetivos tan ambiciosos para la eólica marina. ¿Puede realmente la energía eólica convertirse en la herramienta de seguridad nacional, de independencia energética? ¿Qué pensáis, Federico?
Vamos a ver. Vuelvo un poquito a la pregunta anterior, ¿no? O sea, yo creo que nos hemos concienciado todos de dos cosas en las cuales antes de la guerra de Ucrania lo dábamos por sentado. Y es la independencia energética, la importancia de la independencia energética y la independencia de la seguridad energética. Ambos conceptos, la independencia y la seguridad, que es lo que hemos visto flaquear cuando este conflicto ha llegado y nos ha afectado, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que pasemos de un riesgo de gas de Rusia a un riesgo en Estados Unidos ahora mismo, una dependencia del gas, y viendo cómo están las políticas de Estados Unidos, que se utilizan para todo, y una dependencia a nivel de todo lo que es electrificación, y ahí meto vehículo eléctrico, meto electricidad, baterías, etcétera, de China. Entonces, yo creo que esos conceptos los tenemos bien grabados, hemos tenido ya el capón en la cabeza, y yo creo que nos toca reaccionar. Una de las grandes posibilidades que tenemos es potenciar todo lo posible, siendo realistas en ese impulso, lo que es la industria eólica, porque es, yo creo que la única, de las únicas en las cuales, yo diría junto a la hidráulica, que Europa es competente y tiene capacidades para desarrollar.
Es muy interesante el papel, por supuesto, que va a tener la industria eólica como parte de la autonomía y de la seguridad, pero también hay otra vertiente del desarrollo de la eólica, y es el beneficio económico y estratégico que deja la eólica en los diferentes países. Hay estudios que dicen que el 70% del valor de un parque eólico se queda en la economía local. Heikki, ¿consideras que esta parte de los beneficios que se quedan en el país también forman parte de esa seguridad y autonomía?
Sí, claro. Es decir, todo el capital, o sea, que tú inviertes en un parque eólico, si consigues mantener la mayor parte, ese capital rodando en la economía propia, pues entonces es una fortaleza. Si tú, en cambio, te lo estás, por hacer el ejemplo con combustibles fósiles, si tú en la mayor parte del capital de una planta que está quemando gas o está quemando petróleo, ese dinero se va a los países productores de petróleo, pues evidentemente no se queda en la economía. Es decir, la mayor parte. La mayor parte del empleo, por ejemplo, en España tenemos fábricas que producen los aerogeneradores, y la mayor parte de los componentes. Luego es los instaladores, todos los que construyen los parques eólicos, los que mantienen los parques eólicos, las empresas españolas que son las propietarias. Todo eso genera un clúster económico, que es el clúster económico eólico, que es una fortaleza para el país, no solo para el país, sino para Europa, porque está muy interconectado, toda la industria eólica en Europa está interconectada entre sí, las diferentes empresas que se dedican a ello.
Ignacio, nos gustaría también conocer tu opinión sobre el uso de renovables, en este caso de eólica, como palanca estratégica para los diferentes países. ¿Hasta qué punto los países están usando la energía eólica como una herramienta incluso de poder político?
Bueno, en el caso de la eólica y aterrizándola a Europa, pues cada megavatio hora que produce esta fuente de energía es un megavatio hora de gas que no tenemos que importar en muchas ocasiones. Por otra parte, tiene una naturaleza descentralizada, es decir, ayuda a vertebrar el territorio, como comentábamos. Pero, por ejemplo, en Ucrania estamos viendo que frente a los ataques de Rusia contra la infraestructura de gas de una naturaleza más centralizada, la energía eólica ofrece una resiliencia frente a este tipo de ataques, ¿no? Entonces también tiene esa naturaleza descentralizada que hace que el sistema sea más resiliente de ataques. Y, como hemos comentado, ¿no?, tiene un componente industrial que hace que haya unas capacidades propias que, por ejemplo, en otras fuentes renovables, como la energía solar, donde hay un gran componente de equipos que son importados, pues a diferencia de la eólica, se produce de forma muchas veces doméstica o una cadena de valor europea. Y esto, de nuevo, también pues ahonda en esta resiliencia de un sistema energético que te permite alcanzar unos niveles de autosuficiencia que ni con los fósiles ni con algunas renovables teníamos, ¿no?
Federico, comentabas hace un instante que nos toca reaccionar, ¿no? Me gustaría preguntarte cuáles son ahora mismo los desafíos más importantes que ves. Y antes de comenzar este programa, también me comentabas que China aparece por todos sitios. ¿Vamos a cambiar ahora la dependencia del gas ruso por la dependencia hacia China?
Sí, sí, sí. Evidentemente aparece en todas las preguntas y en todos los artículos, ¿no? En este momento China domina todo el ámbito de la electrificación a nivel mundial. Produce prácticamente el 90%+ en la industria solar. Produce el 70%+ de las baterías y domina el coche eléctrico. Y por ahí es donde nos estamos moviendo. Entonces, yo creo que la reacción, especialmente de Europa, tiene que ser potenciar recursos autóctonos y potenciar la industria eólica. La industria eólica no va sola. La industria eólica va a requerir una serie de cosas para poder implementar un sistema renovable. Y eso se llama redes, se llama mecanismos de flexibilidad, se llama reformas de mercado, se llama integración de renovables, es decir, se llama gestión de demanda. Una serie de cosas a las cuales en España nos estamos enfrentando, quizá antes que otros países, y tenemos que dar respuesta a eso. Tenemos un gran potencial, las empresas europeas son líderes, aunque las cuatro que más producen son chinas, pero son empresas multinacionales y, como han comentado Heikki antes, hay una integración europea desde el punto de vista de fabricación e implantación de esta tecnología.
¿Y creéis que la Unión Europea está dando los pasos suficientes para que el terreno de juego esté equilibrado, Heikki?
Bueno, eso del terreno equilibrado, yo creo que sinceramente deberíamos empezar a pensar cada vez más, empezar a difuminar las fronteras internas europeas. Necesitamos vernos como un bloque realmente unido, que es algo que nos falta. Todavía pensamos en 27 pedazos. Y cuando se desarrolla la energía, tenemos que pensar en todos los recursos compartidos, mejorar esas redes, esas interconexiones, mejorar el esfuerzo en vernos todo como un solo mercado energético, en el que esos 100 gigavatios, por ejemplo, esos 100 gigavatios de eólica marina, cómo entran dentro del mix energético, no de los solo de los países que están cercanos, sino del todo el mix europeo, es decir, cómo afecta a eso. Y nosotros también, cómo España, por ejemplo, podría aportar mucho más a esa independencia energética europea si se hace con cabeza, con buenas interconexiones, que si se empieza a pensar en traer más cerca la industria europea a donde están los recursos energéticos autóctonos estratégicos, que es en la península ibérica. Tenemos muchísima energía disponible para esa reindustrialización europea, pero todo ese se difumina porque hay esos debates estériles entre tú, yo, quién lo hace, dónde lo hacemos, etcétera, etcétera. En este momento, donde está la energía es donde se deberían posicionar todos los desarrollos estratégicos industriales europeos. Y luego pensar, una cosa fundamental es que la minería tiene que volver a Europa. No podemos pensar que vamos a estar compitiendo con China o con Estados Unidos por los recursos minerales, por ejemplo, en África o en América Latina. Eso se acabó. No podemos seguir pensando que vamos a poder ofrecer más a los africanos o a los suramericanos que los chinos o los americanos. Es decir, tenemos que desarrollar nuestra propia minería. No tenemos que tener miedo. Sabemos hacer buenas minas. Y todo el tema de la minería tiene que volver a Europa.
Y ahí estarían también, deduzco, las tierras raras, ¿no?
Exactamente. Eso sí que las tenemos. Sabemos que las tenemos, pero no queremos desarrollarlas.
Ajá. Sí, Federico. Sí,
yo quería hacer un apunte a tu pregunta, ¿no? Y sí, completando la respuesta de Heikki. Yo veo dos planos. El plano regulatorio a nivel europeo, yo creo que ha dado muchos pasos y está muy bien. Es decir, ha puesto medidas para facilitar todo el desarrollo de renovables, especialmente la eólica. Algunos países lo han aplicado y se ha visto resultados. Véase Alemania. Alemania hace el proceso administrativo en 15 meses y el año pasado implantó una barbaridad de eólica, gracias a unas medidas que han permitido la implantación de proyectos eólicos en el territorio. ¿Otros países? Pues que el político tiene más miedo, porque a medida que se va acercando al territorio, tiene más miedo a la posición y les cuesta mucho. O sea, nosotros está, digamos, el marco legislativo europeo está, pero nos falta la aplicación al reglamento español y la aplicación a las políticas y aplicación al tema. Yo creo que ahí tenemos mucho camino por recorrer y tenemos buenos ejemplos en la misma Europa.
Uh-huh. Ignacio, ¿tu visión sobre lo que están comentando?
Sí, muy de acuerdo con Federico. Yo creo que el ejemplo de Alemania con la energía eólica es un buen ejemplo de los pasos que hay que seguir y cómo implementar un diagnóstico que era claro que hay que reducir el permitting, hay que acelerar los procesos para que el despliegue eólico se acelere. Pero en otros dosieres donde el diagnóstico está claro, por ejemplo tenemos el informe Draghi y el informe Letta, que son muy claros al respecto, está faltando implementación. Y luego tenemos otras leyes europeas o otros reglamentos que se han intentado desarrollar, yo creo con menor éxito, por ejemplo en lo relativo a los minerales, en donde de nuevo creo que hay que mirar al caso alemán con la eólica, ver qué se ha hecho bien e intentar imitarlo en el resto de Europa para aprender de los casos de éxito que tenemos algunos, ¿no?
Pero más allá de imitar, en este caso, a Alemania, parece que ahora en un periodo electoral, Heikki, algunas comunidades autónomas que están preparando esos programas electorales, donde la energía es un punto de sus programas electorales y un punto además bastante protagonista, no nos ponemos de acuerdo. Cada uno de los partidos políticos tiene un programa electoral y muy disperso. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuándo va a cambiar y va a ser definitivo que las renovables estén en los programas electorales de una forma más firme?
Desgraciadamente, esto ya es un proceso que llevamos 25 años con ello. Es la politización de las tecnologías, lo cual no tiene sentido. Las tecnologías no tienen ningún tipo de no votan ni a izquierdas ni a derechas. Es decir, por lo tanto, lo que dice un partido político sobre una tecnología, pues el de la oposición va a decir lo contrario. Y entonces todo el ambiente está más enrarecido, el ambiente, digamos, de inversor, de la empresarial, está enrarecido por estos diferentes, digamos, formas de ver las energías renovables en función de quién está gobernando y quién está en la oposición. Porque el mismo partido en algunos casos está favoreciendo a las energías renovables o las impulsa, pero si está en la oposición en otra comunidad autónoma va en contra de ellas, simplemente por un tema político. Entonces, es lamentable, porque lo que necesitaríamos todos es, como decía antes, ir a una con el tema energético, porque es fundamental para la economía, y tener un pacto de Estado, finalmente conseguirlo. Yo llevo 15 años en la asociación, llevamos 15 años pidiendo un pacto de Estado entre todos los partidos políticos para aunarnos a una sola visión sobre el tema energético, pero hasta ahora no es posible porque se utiliza de forma espuria las diferentes tecnologías como arma arrojadiza política.
Pero por otro lado, desde Europa nos animan a utilizar el interés público superior y aplicarlo en los diferentes países. Federico, ¿se está haciendo?
Yo creo que falta mucho. O sea, yo creo que ahí hay un miedo político de aplicar. Hay un miedo político a un voto en contra. Y siendo además la eólica, ¿cuánto tiempo llevamos en la eólica en España? Los primeros proyectos, años 2000, ¿no? O sea, 25 años. Estamos casi en la segunda generación. ¿Ha habido algún problema? Yo creo que no. Se ha demostrado que funciona bien, que se integra, que es completamente... Yo no digo que es... programable, porque mañana sabemos lo que va a hacer, no a largo plazo, pero sí a diario. Es una energía que tiene unas virtudes que no tienen otras. ¿Eso cómo lo reciben los políticos? Yo creo que lo meten en el mismo saco y se utiliza. Y es el debate que en este momento tenemos. A mí no me gusta nada, reconozco, me encantaría lo que dices, Heikki, de un pacto de Estado y sacar la energía del debate político, pero lo veo irreal. Entonces, la única cosa es como este programa, o sea, comunicar, explicar y poner sentido.
Bueno, nos quedan apenas unos 4 minutos, pero aún tenemos tiempo. Nos queda otro protagonista en geoestrategia, Estados Unidos. Cuando escuchan a Donald Trump en las últimas declaraciones en el Foro Económico Mundial de Davos, describiendo a los países que compran turbinas, sobre todo a China, como estúpidos, y hablar de la estafa del siglo, calificando la eólica y la solar, se les remueve un poco, no sé qué diría, Heikki.
Bueno, llevamos ya unos años escuchando afirmaciones de Trump sobre el tema eólico. Él tiene mucha manía porque en una de sus resorts de golf en Escocia, él se quejaba de que le habían puesto un parque eólico delante y entonces le molestaba las vistas a sus invitados y era muy molesto. Y entonces desde ese momento le ha tenido mucha manía a la eólica. Más allá de eso, en Estados Unidos se sigue invirtiendo en eólica, en estados nada sospechosos como Texas, es uno de los tiene más eólica instalada que España. Allí es una cuestión de negocio, es un buen negocio poner eólica, genera mucha electricidad a coste barato, y eso los tejanos o los de Ohio, todos lo saben y siguen haciéndolo, es decir, no es una cuestión, y para ellos no es ideología, es simplemente energía, y si la tienes y es barata como es el viento, pues ellos lo hacen.
Sí, lo que pasa es que los mensajes esos se pesan, ¿no, Ignacio?
Bueno, los grandes perdedores son los estadounidenses. Estados Unidos, que tenía una electricidad muy competitiva y que es una de las grandes palancas en la carrera por la inteligencia artificial, pues estamos viendo que están aumentando el coste de la electricidad para el consumidor final. En gran parte por todo este retroceso en el despliegue renovable y la reducción de las ayudas. También hay problemas en las cadenas de valor del gas natural. Entonces el gran perdedor va a ser Estados Unidos en esta carrera por la inteligencia artificial, por esta energía competitiva que necesita Estados Unidos para reindustrializarse y competir con China en el escenario internacional. Por lo tanto, probablemente veamos una reversión de estas medidas con el próximo gobierno, si es que son capaces de hacer un análisis realista de lo que está ocurriendo.
Federico, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que el tema de Estados Unidos está muy claro, ¿no? O sea, vamos a potenciar la industria del petróleo, que son los que me han ayudado a ser presidente. Por lo tanto, lo va a potenciar y lo está potenciando y está haciendo un gran negocio y aprovechando desde el punto de vista estratégico del país todo el poder que tiene Estados Unidos para potenciar ese negocio. Otra cosa es que digas, no, es que no quiero turbinas chinas. Ese debate lo hemos tenido aquí y es un debate que está sin resolver. O sea, turbinas que valen 30% menos y ahí te encuentras con dos posiciones. El industrial que quiere proteger su industria frente al usuario, utilizador, que quiere una energía barata. Y ahí es un debate que tenemos en Europa todavía sin cerrar, ¿no? Y las empresas chinas aprovechando cualquier oportunidad para hacerse más fuertes, bien metiéndose en el capital de las utilities, bien haciendo fábricas de montaje de componentes que traen de fuera, o bien presionando pues con otras las ayudas, porque si no hay baterías no hay ayudas, ¿no? Entonces yo creo que es un debate importante en Europa y en Estados Unidos, pues como bien dice Ignacio, es cuestión de tiempo, ¿no?
Que se den. Y debate que vamos a seguir aquí, pero ya va a ser en otro programa. Piluca, nos querías adelantar además unas jornadas que se van a celebrar próximamente, ¿de qué es?
Bueno, el próximo 4 de marzo en Madrid vamos a celebrar la jornada que la Asociación Empresarial Eólica celebra cada año. Las inscripciones ya están abiertas en la página web de la Asociación Empresarial Eólica, aeolica.org, y vamos a continuar este debate en esa jornada porque vamos a hablar de geopolítica, pero también de desarrollo, de parques eólicos, de mercados y de financiación. Así que cualquiera que nos esté escuchando y tenga interés puede ir a la página web de la asociación e inscribirse.
Federico de la Hoz, experto en temas energéticos, Ignacio Urbasos, experto del Real Instituto Elcano, Heikki Wirtz, Piluca Núñez de la Asociación Empresarial Eólica. Muchísimas gracias a los cuatro y hasta otra próxima ocasión. Gracias.
Hasta pronto.
Hasta la próxima. Gracias.
Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas. La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica.